Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave. Bien, y cuando son las 11 de la mañana con 44 minutos, ya estamos al teléfono, Roca, con el creador de la croquera de Juan. ¿Lo has visto alguna vez?
Sí, la he visto y es espectacular, me encanta.
Espectacular. Juan Vallejos, croque bien, periodista político, está con nosotros acá y nos va a hablar un poquito de todo lo que ha ocurrido en esta última elección, elección histórica en nuestro país. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, bien acá, en un Chile distinto, por lo menos.
¿Y te gusta ese Chile, Juan, o no?
¿Sabes qué? No sé si debería decir que me gusta o no me gusta, pero me tiene motivado.
Eso es importante.
Me tiene como... ¿Sabes lo que siento yo acá? Más allá de que si quién ganó, quién perdió, cómo se reconfigura quizás un poco el programa político de nuestro país, tengo la sensación que hay un cambio generacional en la clase política. Siento que esa famosa frase un poco cliché de lo mismo de siempre, efectivamente siento que hay mucha gente nueva, y no solo por la irrupción de la lista del pueblo, o los independientes, o este movimiento, por ejemplo, independientes no neutrales, sino que también, si te fijas, los pocos candidatos que sacó la derecha tradicional, por así decirlo, y la centroizquierda tradicional, por no decir exconcertación, no son tampoco tanto los mismos de siempre. Son como políticos quizás de partidos tradicionales, pero que igual son nuevos, salvo algunas excepciones, claramente. Pero siento que por fin llegó a la representación política esa generación nacida a finales de la dictadura o que fuimos hijos de la democracia. Y eso lo encuentro genial.
Oye, Juan, y ahí tú como comunicador venías haciendo una pega bien interesante con la croquera, Juan. Yo escuchaba recién a Claudio Fuentes antes de terminar el programa de Fernando Paulsen y creo que dio en el clavo con algo. Esta sensación que queda instalada en los medios de que quién perdió, quién ganó, no sé, voy a decir así una exageración, pero ya nos vamos a comer las guaguas y qué va a pasar con lugares icónicos donde está la derecha. Yo creo que es como súper añejo el discurso para poder analizar algo que tú estás planteando muy bien y que tiene que ver con esto recambio, con ideas. Hubo mucha gente que votó, por ejemplo, por candidatos que eran verdes, que proponían, no sé, cosas que tenían más que ver con la sostenibilidad. O sea, se nota que hay como un cambio en el eje de la conversación también.
Totalmente. De hecho, la irrupción del Frente Regionalista Verde Soberano no le fue mal. Ayer estuve revisando resultados de concejales. Creo que va una segunda vuelta por ahí en una gobernación. Hubo ahí algo bastante interesante, y lo otro es las interpretaciones de la izquierda. Las interpretaciones de la izquierda también cambiaron, porque, o sea, hay que decir con todas sus letras, la exconcertación, o mejor dicho, lo que va quedando de ella, perdió absolutamente.
No, falleció, Juan.
La interpretación de la izquierda, ahora, por lo menos con este resultado, es patrimonio de Apruebo Dignidad. De este eje Partido Comunista Frente Amplio. Ahora, de que eso será bueno o será malo, yo creo que es muy apresurado decirlo en menos de 24 horas los resultados. ¿Juan? Pero se apoderaron de lo que la gente siente como la interpretación de izquierda necesaria para este país.
Oye, Juan, tú has hecho un trabajo de joyería meticuloso. Debe ser de las personas, de los chilenos que ha hablado con más constituyentes de toda la nación, en un trabajo de verdad destacable. Y en ese sentido, tú con ese conocimiento que tienes, me gustaría preguntarte, ¿en quién pones fichas para esta nueva, para este nuevo proceso constituyente? ¿Quiénes de los que salieron elegidos te dan una esperanza? Pues, o sea, más o menos.
A ver, candidatos que celebro que hayan salido electos, por sobre todas las cosas, Agustín Esquella.
Perfecto.
Yo considero que va a ser un tremendo aporte que Agustín Esquella haya logrado entrar a la Convención Constitucional. Yo creo que él va a dar unas bases, por así decirlo, de filosofía política que es necesaria. Siento que podría ser un excelente presidente de la Convención. Me gustaría verlo como presidente de la Convención.
Está bueno, sí.
Porque encuentro que tiene los conocimientos, o sea, más que suficiente. O sea, ¿quién soy yo para decir que tiene y no tiene Agustín Esquella?
Claro.
¿Ya? Pero me gusta Agustín Esquella, que tiene una visión actualizada y siento que da las garantías de una conversación y puede ser a lo que yo llamo una especie de convencional bisagra. que va a buscar los puntos comunes, que va a poder hacer conexiones en pro de un Chile mejor. Otro candidato que me gusta mucho que salga electo, y aquí me van a crucificar varios amigos, pero celebro el triunfo de Pato Fernández.
Ya.
Me parece también, yo creo que entra en la misma línea un poco de Agustín Esquella, salvo sí que yo aquí tomo un poco que dentro de las caricaturas y un poco las risas, Pato Fernández representa un sector de la centroizquierda llamada peyorativamente por algunos como uizquierda.
Sí, y un poquito a la derecha también, ¿eh? Ojo.
Dependiendo del punto de vista, yo no lo veo.
Depende del familiar.
De la derecha, que, claro, o sea, el factor familiar, claro, él viene de una élite, por así decirlo. Pero lo que pasa es que, a pesar de eso, Pato Fernández es un autocrítico de la izquierda, incluso de esa izquierda, o incluso de la izquierda como nueva ahora, y yo creo que va a ser bueno. Y la otra también que me da mucha tranquilidad es la colega Patricia Pulitzer.
Sí, oye Juan, ahí yo creo que hay un elemento en común de estas tres personas que tú estás destacando, independiente que uno pueda decir el apellido o no apellido, son o no son, que tiene que ver con una élite un poquito más intelectual, ¿no? Y que eso igual va a aportar, me imagino, a la posibilidad de alcanzar acuerdos, porque también cuando uno ve a una Marinovich que se va a tener que sentar a conversar probablemente sobre salud pública y aborto en una mesa donde van a haber independientes, verdes, etcétera, es difícil que se pueda llegar a acuerdos si no tienes esos elementos que son como más desde la ilustración, por decirlo en palabras antiguas, para poder llegar a esos acuerdos.
Yo creo que la Convención Constitucional se compone actualmente en su mayoría de gente, ¿cómo explicarlo? No gente que representa, sino que gente que es, que no necesita, o sea, no es que es como yo te represento, yo represento tus ideales, sino que hay gente que ha vivido lo que está exigiendo. Que ha vivido la carencia de lo que está exigiendo o las realidades de lo que está proponiendo. Eso yo lo encuentro genial.
Constituyentes vivenciales que han ellos básicamente por su experiencia tienen la sabiduría para poder determinar ciertas cosas.
Claro, y es un tipo de sabiduría que a algunos no les gusta, yo encuentro que es bueno en cierta medida, o sea, tiene que estar, pero también tiene que estar nivelado con esta especie de sabiduría intelectual que la veo en Agustín Esquella, que la veo en Pato Fernández, que la veo en Patricia Pulitzer, y que van a ser guías muy muy buenas. Yo encuentro que es súper súper bueno.
Y con la composición del nuevo proceso, de esta nueva asamblea, digamos, tú apuestas que va a haber un cambio radical en la nueva constitución, o sea, va a ser una constitución realmente nueva.
Yo creo que sí, porque ni un conglomerado, pacto, no sé cómo llamarlo, coalición, obtuvo lo suficiente para que como grupo puedan crear veto, ¿ya?
Claro.
Va a haber mucha conversación, va a haber mucha discusión, y lo otro, recordemos que como no están los dos tercios, lo que no se llegue a acuerdo pasa a que se discuta como ley en el Congreso. Y yo creo que como no está, nadie tiene ese poder del tercio, van a empezar a jugar como qué tiramos para el Congreso y qué no. Y yo creo que va a girar mucho en torno a eso.
Sí.
Se van a poner de acuerdo, porque van a haber muchas coaliciones o muchos acuerdos para votar o rechazar algunas cosas según lo que postulen. Entonces de pronto podemos ver una sociedad, por así decirlo, entre un sector y otro, pero para otro voto ese mismo está con otro. No sé, esto va a ser... Va a ser increíble. Yo pensaba que iba a descansar un poco después de esto y la verdad es que no.
No.
Yo creo que no. Oye, Juan,
estoy impactado.
La participación de que llega a un 43%, 43 y tanto por ciento, ¿te parece que es representativa?
Decepcionante, me da vergüenza.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan poco?
Yo, la verdad, no me atrevería a dar una razón, no se me ocurre, pero yo creo que las teorías conspirativas ridículas y estúpidas de que iban a robar esta elección, porque el nuevo director del CERVEL resulta ser militante de la UDI, que íbamos a estar dos días, entonces obvio que supuestamente los militares iban a robar las cosas, y obvio que Sebastián Piñera estaba detrás de todo, dejó a muchas personas sin querer ir, casi como por... No, porque me van a robar los votos, esto es un fraude, sin ni siquiera participar. Y yo creo que muchas de esas personas fueron los nietitos. Y se dio cuenta.
¿Concuerdas con
Jaue?
¿Concuerdas con Jaue? ¿Viste la frase de Jaue que parece que los nietos no votan?
los nietitos no votan porque en general hay gente que no entiende la democracia, no quiere entenderla y no la confía, solo les gusta Pamela Giles. A mí, por ejemplo, me gusta un rostro de farándula, pero no puedo votar por él y sé que no lo va a ir. Entonces la gente confundió aprobar a Pamela Giles con la política Pamela Giles a la figura farandulera, ¿cachai?
Y Pamela Giles confundió, me da la sensación a mí, esto de que iba a ser pan comido, pasarle su adhesión farandulera, whatever,
al marido.
A punta garabato, al marido que no picó nada.
No, claro, y a mí lo que me tiene más tranquilo en relación a eso no es solo que con esto Chile demuestra que el populismo no le gusta, porque el que haya perdido Pablo Maltés con Pamela Giles es que también perdió el populismo, y yo creo que es algo positivo que hay que verlo. Y más aún que todo Chile se salvó, y lo digo así, se salvó de ver la película porno entre Pamela Giles y su marido, porque ella dijo que si ella ganaba, y si iba a grabar teniendo sexo en vivo. Y yo creo que eso es uno de los principales triunfos de este país.
Oye, hay gente celebrando en Plaza Italia eso, ¿ah? Hay gente que salió a celebrar.
Yo realmente estoy contento de que nos hayamos salvado de esa penetración en vivo de Pablo Maltés con Pamela Giles, de verdad. Oye, entonces, el gran triunfo de Chile.
Cristina, o sea, Juan, y así como estás feliz de que hayan llegado los Esquella y otros, ¿quién te da pena en esta revisión exhaustiva que tú realizaste, ¿quién te da pena que no haya llegado al proceso, a la asamblea?
Que no haya llegado a la convención, ¿sabes que me hubiese gustado, siguiendo un poco en la línea de los otros tres que te comenté, me hubiese gustado ver a Zapata.
Perfecto.
A Zapata me hubiera gustado verlo, me hubiera gustado ver a Cristóbal Belolio.
Ya, claro.
También me hubiera gustado verlo. A ver cómo
estuvo lejos Belolio, me llama la atención. Sí.
Mira, me hubiera gustado ver en mi región, en Aysén, a una joven candidata llamada Paulina Ruz, del PPD, muy capaz, brillante la mujer, pero le tocó estar muy sola en la campaña en Aysén, y a pesar de eso le fue muy bien, no lo suficiente para salir electa, pero me hubiera gustado verla ahí. Y aprovecho el espacio también, a propósito de esta crítica que yo te decía del cambio generacional, en mi región, por fin, hay jóvenes en política, y de los tres constituyentes, dos son jóvenes de la generación 90. Eso para mi región es Aysén. Eso es un tremendo notición. Se está renovando la clase política en mi región, en Aysén, y para mí eso es realmente genial, por fin.
Oye, Juan, es verdad, esto para terminar, nos quedan dos minutitos. ¿Es verdad que ayer te llamaron varios de los constituyentes que pasaron por la croquera de Juan y que te dieron como las gracias? No sé si porque les trajiste la suerte o el espacio también para posicionarse, quizás, ¿no?
Hubo candidatos que me escribieron o me llamaron, que salieron electos y que me dijeron que sentía que parte de haber ganado fue porque yo les había dado el espacio. No sé cómo comprobarlo, no sé cómo decir si es así efectivamente, pero sí reconozco que quizás di espacio a algunos candidatos que no tenían ni una forma de aparecer en algún medio o algo, porque yo entrevisté candidatos de distintas partes de Chile, de lugares que incluso tuve que buscar yo en Google dónde quedaban, pero ganaron, po.
¿Qué porcentaje de constituyente entrevistaste? Más o menos llegaste, fuiste el chileno que más entrevistó a constituyente. ¿A qué porcentaje llegaste?
A ver, entrevisté total candidatos 94, pero entre constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, y creo que constituyentes son como 70.
Harto, ya, muchísimo.
Es harta proporción, pues.
Oye, 70, y entre esos 70, toda la región de Aysén, el distrito 27, lo entrevisté completo, no me faltó ni uno.
Juan, perfecto. Tú que sabes todo lo que está pasando, solo, y sé que es en política ficción, proyectiva, un nombre. Hoy, ¿quién crees tú que va a ser el próximo presidente de Chile, dado cómo se ordenó este naipe político?
Esa pregunta la va a responder la subsecretaria Daza. la verdad, todo lo que yo pensaba en cuanto a las presidenciales el sábado a la medianoche, tengo que replanteármelo a partir de hoy día.
Se te desdibujó un poco lo que tenía ahí.
Es que esto es prueba de que la política en Chile está más líquida que nunca.
Exacto, se mueve.
Entonces todo puede pasar, mañana puede haber un terremoto, se pueden atrapar los mineros de nuevo, quién sabe. Pero entonces, yo creo que hay que esperar que decante un poco esto. Yo esperaría que se concrete la segunda vuelta a los gobernadores que faltan, y uno ya podría inclinar ahí. Lo que sí, yo estoy seguro que esto de que no, de que hacia el centro, no lo veo tan así.
Así que la democracia cristiana falleció ayer en la noche, me contaron. Lamentablemente
Ya no. Pero ahora igual, pues.
Oye, ya. Muy mal. ¿Dónde te podemos encontrar, Juan? ¿Dónde encontramos la croquera y todo lo que tú haces en medios?
Me pueden seguir en Twitter, TikTok e Instagram con el mismo nombre, Juan Vallejo C. Y si quieren escuchar mis entrevistas, que bueno, ya no sirven de nada porque ya se eligieron.
No, pero es un documento histórico.
Pero están los análisis que hice anoche sobre los resultados. Hice tres podcasts. Pueden encontrarme en el podcast La Croquera de Juan. Y esas son mis páginas. Mi página web, lacroqueradejuan.com, va a entrar en remodelación porque se viene una nueva temporada de entrevistas con los presidenciales. Así que estoy trabajando.
Ah, maravilloso. Juan Vallejo Curqueviel, periodista político. Gracias por conversar con nosotros hoy día aquí en Emprender es Clave. Que te vaya súper bien.
Gracias a ustedes. Saludos.
Un abrazo, Juan.
Un abrazote. Chao, chao.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Son las 12:07, seguimos aquí en Emprender es Clave y yo te decía, Roca, que efectivamente hoy estamos celebrando 17 de mayo del 2021, un nuevo Día Internacional del Reciclaje. ¿Qué importancia tiene esto? Es lo que vamos a conversar con una persona que se considera un ecologista, que ama el plástico, podríamos decir, Michelle Compañón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, hola.
¿Y tú?
Muy bien, acá estamos.
¿Qué frase ecologista que ama el plástico? Inmediatamente sí. Saltan los WhatsApp. La gente pregunta.
Oye, lo que pasa es que nosotros hace mucho tiempo nos dimos cuenta que el problema, por lo menos del tema del plástico, que el problema no era el plástico, que el problema era cómo nos relacionamos con él. Y que si lo aprendemos a usar y a reciclar, que se puede transformar en el material más ecológico que existe. Tenemos que aprender a usarlo mejor.
Uy. Michelle, esa experiencia es desde Converplast, ¿no es cierto? Una compañía que es parte de tu familia, además gerente comercial, eres tú actualmente, y además con un proyecto que ha sido muy exitoso, muy bonito, que ha generado mucha atención incluso hasta desde distintas partes del mundo, que es Atando Cabos. Hablemos un poquito de Converplast y Atando Cabos y cómo esto también te impulsa a generar esta frase, ¿no? Un ecologista que ama el plástico.
Sí, claro, como te decía, para mí el plástico es un material que ha estado en mi familia toda la vida. Y hace algunos años uno empezó a escuchar que el plástico era malo, que el plástico contaminaba, y nosotros decíamos, no es culpa del plástico. Y al final dijimos, mira, nosotros conocemos tanto este material que tiene montones de virtudes, pero sentimos que la mayor virtud que tiene es que no biodegrada. La gente piensa que lo peor que tiene el plástico es que no biodegrada. Es lo mejor que tiene, es un material que se puede reencarnar o se puede reinventar muchas veces. Úsalo y después reúsalo. La idea nuestra, mi sueño al final es que en la industria del plástico en el mundo se deje de hablar de los consumidores y empecemos a hablar de los usuarios del plástico, que tú lo uses, que se recicle y se vuelva a usar y se vuelva a usar y nos ayude eternamente. Y así lo hicimos y nos ha ido muy bien.
Oye, ¿y tiene mala prensa entonces que se dice hacer una campaña para limpiar lo que ha pasado con el plástico que ha estado muy desacreditado?
Mira, yo creo que más que mala prensa, también hay un mea culpa en el mundo del plástico, en la industria del plástico, que tampoco nunca nos dedicamos a enseñarle a la gente cómo se usaba este material y todas las virtudes que tenía. Siempre se orientó todo a la famosa economía lineal de tomarlo, usarlo y botarlo. Total, era tan barato. Y después, y eso fue, empezó hace como más o menos 70 años. Y después de 70 años, mira dónde estamos. Entonces hoy día hay que revertir eso y a todo nivel, no solamente la industria, sino que la gente, todos tenemos que ponernos las pilas y empezar a ocupar este material que bien usado puede ser maravilloso.
Oye, ¿por qué uno debiera tener, más información, más posibilidades de entender cómo yo puedo, por ejemplo, separar mi basura, pero también a la hora, por ejemplo, de la acción de compra, cómo yo puedo ir haciendo la diferencia? ¿Tú crees que hemos avanzado? ¿Falta todavía más información más transparente para la gente que hoy día escucha que es el Día Internacional del Reciclaje, por ejemplo?
Sí, mira, se ha avanzado mucho en los últimos años. Acá en Chile por lo menos está el Pacto Chileno de los Plásticos, que uh-huh. En 2 años ha habido unos avances tremendos. Está el ecoetiquetado que está impulsando la SOFOFA, que ahora todo dice el porcentaje de reciclado y cómo se recicla, van a venir en los empaques. Y además está la ley REP, que también está empujando. Entonces, todos los distintos estamentos se están alineando para disminuir la cantidad de residuos, no solo de plástico, los residuos que hay en el medio ambiente, y dejar de hablar de residuos, en realidad son recursos, que si uno los toma y los recicla, nunca son un residuo y son un recurso para otra industria, para otra empresa, se pueden volver a usar siempre. Y eso evita además que extraigamos todos estos recursos del medio ambiente, que sea madera, más metales y plástico, y lo estemos usando y manteniéndolo en el ciclo económico, que es lo que busca el reciclaje, y hoy día más que reciclaje es la economía circular.
Oye, Michelle, en este día tan importante que es el Día del Reciclaje, que más encima tiene una simbología con el nuevo país que amaneció el día de hoy, lunes, ¿qué pedirías tú en términos de medio ambiente en una nueva constitución?
Mira, ¿sabes? Lo que pasa es que esto del medio ambiente, yo creo que no es algo que lo van a solucionar los gobiernos o los estados. Tampoco lo va a solucionar la empresa privada, ni tampoco lo van a solucionar las personas. Esto lo vamos a solucionar entre todos. Entonces sí, yo pediría colaboración. Por lo menos en esto, darnos cuenta que todos tenemos que aportar. Esto es como la historia del colibrí. Entonces, que como ese colibrí que se estaba quemando el bosque, iba y volvía, todos los animales corrían, y él iba y volvía, le dijeron, ¿qué estáis haciendo? Y voy al río, agarro agua con el pico y lo tiro al incendio. Y dice, ¿pero tú crees que voy a apagar el incendio? Así, no, pero estoy haciendo mi parte.
Claro.
Y creo, entonces, esto es lo mismo. Esto es, la gente realmente dice, bueno, ¿pero para qué voy a reciclar esto tan poquito? Bueno, haz tu parte. Desde ahí se parte, de ahí partimos y así vamos a poder avanzar mucho.
¿Y se está haciendo cada uno, el chileno medio, el chileno normal, está haciendo algo, está haciendo su parte?
Mira, acá en Chile todavía cuesta un poco, porque acá lo que tenemos acá en Chile es que botar basura es gratis. Nos cuesta hablar de eso, pero hoy día uno pasa el camión de la basura y se la lleva tres veces a la semana, y el 80% de los roles no pagan el derecho a retiro, y los que lo pagan es un costo fijo. Entonces igual da lo mismo, si tú botas una bolsa, 20 bolsas, da lo mismo, es gratis. Y eso vamos a tener que revertirlo de alguna manera, incentivar a la gente a que deje de votar, porque hoy día el incentivo es bastante perverso, de total, es más barato hoy día botar la basura que ir al punto limpio o reciclar. Y eso vamos a tener que cambiarlo.
Oye, Michelle, estamos conversando con Michelle Compañón, gerente de Converplast, y también el creador de la iniciativa Atando Caos. Hablemos un poquito de eso. Cuéntame cómo ha ido evolucionando Atando Caos también.
Bueno, Atando Caos, para que la gente sepa, partió como un proyecto en que íbamos a buscar todos los cabos y las redes y las cuerdas y todo lo que está, las boyas que están desde más o menos de Chiloé al sur, de la industria salmonera, la meticultura y la pesca, desde las playas, y para eso nos asociamos con los pescadores. Y empezamos a recolectar todo eso e inventar un sistema de reciclaje y después para hacer productos con esos materiales. Y empezamos a crecer, hoy día estamos haciendo casi, la semana pasada hicimos 70 toneladas de cabo solamente, o sea, ya está creciendo muchísimo, queremos hacer 2.000 toneladas de cabo este año. Uh-huh. Y no ha ido muy bien, estamos creciendo, estamos vendiendo muchos productos fabricados con material de Atando Caos, y además estamos ya con una tecnología de blockchain, de trazabilidad, donde estamos trazando los caos desde que los toma un pescador hasta que se transforma en un producto final, y tenemos toda esa cadena de evidencias completamente trazada para poder hacer un engagement con la gente, decir, bueno, este producto está hecho con cabo, está hecho con un material reciclado, y la gente lo empieza a preferir, porque parte de la economía circular o parte del reciclaje no solamente es ir a dejar un punto limpio, sino que después traccionar demanda, o sea, que la gente compre productos hechos con material reciclado, que los prefiera.
Oye, y ahí, ¿qué cosas se pueden hacer a raíz del cabo, de estos cabos? Porque la gente, para que se haga una idea, o sea, ¿qué es lo que se puede volver a fabricar?
Mira, hoy día estamos haciendo muchos pallets logísticos, estamos haciendo sillas, estamos haciendo muchas cajas de fruta, las cajas para cosecha, que acá en Chile hay tanta cosecha, tantas cosas, se están haciendo con estos materiales, y además después de que se rompen, recibimos esas cajas de vuelta que se pueden romper o se puede romper el producto. Se recibe de vuelta y se vuelve a reciclar. Entonces mantenemos el círculo cerrado de estos materiales para que nunca vuelvan al medio ambiente. O sea, no hacemos productos de un solo uso. Hacemos muchos basureros también para que la gente venga a las casas, hacemos set de reciclaje, y ahora vamos a sacar una vermicompostera hecha con cabo. Siempre orientado a que la gente siga reciclando, no solamente plástico, sino que también otras cosas.
Oye, aquí estoy viendo un dato que es estremecedor. Estamos hablando con Michel Compañón, no solo un ecologista que ama el plástico, sino también el chileno del año 2018. Ese año en que Arturo Vidal se lució en Barcelona, no señor, él no. Es Michel Compañón, el chileno del año 2018. Pero me gustaría preguntarte si todavía cobijas alguna esperanza y qué tendría que pasar, independiente que tú con tu modestia, yo sé que vas a decir no, pero si, ¿qué tendría que pasar para que Michel Compañón sea el chileno del año 2021?
Mira, yo hoy día estamos empujando muchas cosas, estamos desarrollando tecnologías para poder, acá en Chile se recicla más o menos el 8% de los plásticos que llegan, ¿ya? Y la idea es aumentarlo y estamos desarrollando tecnología no para aumentar eso, sino no orientado a ese aumentar ese 8%, sino que atacar directamente los plásticos más complejos, los plásticos que son irreciclables. Sí. Aquí en Comerplast, cuando nos dicen que algo no, un plástico no se puede reciclar, siempre le ponemos una palabrita más y decimos no se puede reciclar todavía. Y empezamos todavía a trabajar en eso, a darle. Y así hemos tenido harto éxito con cosas irreciclables y ahora seguimos trabajando, estamos como en dos o tres proyectos para transformar los famosos plásticos 7 en un plástico reciclable.
¿Cuáles son los plásticos 7?
En realidad, para explicarle un poco a la gente, los plásticos tienen un distinto numerito, el 1, el 2, el 3, sí. Y eso es porque los plásticos no son un material, son una familia de materiales que no son compatibles entre sí, por eso que cuando uno lo lleva al punto limpio tiene que separarlo para que entren a esos procesos de reciclaje. Pero hay un número, que es el número 7, que son mezcla de plásticos, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, un envase de mayonesa, son distintas capas de distintos plásticos, ¿ya? Para que la mayonesa se pueda conservar adentro del empaque sin refrigeración y no se eche a perder, ¿ya? Un plástico hace barrera al oxígeno, el otro se barrera a humedad, el otro se barrera a los rayos UV, y así puedes tener una mayonesa en una góndola sin que nunca se eche a perder, o puede pasar varios meses. Pero ese plástico después, eso es muy difícil de reciclar o es irreciclable porque estos plásticos no son compatibles. Y acá en Comerplast estamos desarrollando unas tecnologías y unos aditivos para compatibilizar esto y se vuelvan reciclables y después esos productos sean reciclables después por cualquier reciclador del mundo. Así que si nos funciona, sí, ahí creo que sería un check.
Chileno del año.
Chileno de todos los años.
Figura. Oye, y en Chile, ¿cómo está en esta materia internacionalmente? ¿Cómo se le ve a Chile en términos de reciclaje?
¿Sabes qué se ve? Mira, hoy día nos falta mucho en términos de volumen, de número. ¿Ya? Pero sí estamos muy, muy bien en lo que es, cómo estamos avanzando. Estamos avanzando muy rápido, por lo que te decía adelante, entre el Pacto Chileno de los Plásticos, la Ley REP y el ecoetiquetado. Esas tres iniciativas, más encima que están trabajando súper en conjunto y están colaborando entre sí, ha juntado a todo el ecosistema de los plásticos a conversar, que antes no se hacía. Y estamos avanzando muchísimo y se están desarrollando tecnologías que en Chile, que de hecho estamos liderando cosas que es al revés. Los europeos nos vienen a preguntar, oye, ¿cómo están haciendo esto? ¿Cómo están atacando esto? De Estados Unidos lo mismo. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos de cómo se está avanzando acá en Chile.
Oye, si tuvieras que dar una recomendación para la gente que quiere ser parte del Día Internacional del Reciclaje, te iba a mencionar también, Michel, que a mí me llamó la atención por lo menos que hubo bastantes candidatos, por ejemplo, para la constituyente, que tenían que ver con cosas sostenibles o que eran más ligados como al medio ambiente, a la ecología, etcétera, que fueron preferidos por los votantes. Entonces hay una tendencia que evidentemente tiene más que ver con la conciencia, con qué es lo que vamos generando, pero para una persona que quiere hacerse parte y de verdad celebrar el Día Internacional del Reciclaje, ¿qué le recomendaría?
Yo al contrario que lo, es como un poco intuitivo, le diría que parta de a poco, que ya. De verdad que diga ya que sé que voy a reciclar solamente las botellas y algunos plásticos y las latas que son fáciles, y después ir avanzando de a poco en después llegar a reciclar más materiales de la casa, a reciclar lo orgánico, compostando, porque la gente cuando parte muy a la chilena, queremos hacerlo todo al tiro. Claro, y queremos reciclar los plásticos, queremos compostar, y al final no hacemos nada, no nos ordenamos, y al final terminamos todos botándolo a la basura todos juntos. Entonces, la mejor forma es partir de a poco, ir aprendiendo y ir preguntando. Hay muchas páginas web, hay muchas cosas que se están haciendo, que se está informando, que es gratis, en YouTube hay mucha información. Y yo lo haría así. Partan de a poco, ¿no? No, se tiren, claro, no sí. se tiren de cabeza al, a la chilena, porque sí, al final terminamos...
No, asfixiado, te ahogáis.
Claro.
Oye, ¿y tú tienes fe? No sé, por lo menos yo veo que de verdad hay un cambio generacional en términos de esta, de este tema. Súper notorio, el millennial, el nuevo, los jóvenes cinelian, los del siglo, nacidos en el siglo XXI, tienen una mentalidad absolutamente tajante con este tema. O sea, ahí está el futuro, ahí está la ficha, yo creo, ¿no?
Sí, los jóvenes vienen, ya vienen seteados distintos con el tema del medio ambiente.
Totalmente, sí.
Y vienen seteados distintos también con la conciencia de comprar, de esas cosas. Así que lo que la generación más difícil son la generación de nosotros, la generación de la generación que inventó y que vivimos mucho tiempo en la economía lineal.
Exacto.
La generación que aprendimos que era más fácil comprar la botella y después botarla que llevarla a un punto limpio o jugar la retornabilidad.
Sí.
Y esa es la generación que creo que es más dura de cambiar. Pero por lo general es una generación que los niños nos empujan y no nos dejan votar en la casa, así que hay que hacerle caso a los niños porque vienen más,
sí,
más seteados para esto.
Y no sé si has visto, Michelle, que en países europeos de primera línea, nosotros siempre que miramos salivando a Escandinavia, hay países en que el partido ecologista, digamos, de ese respectivo país, como que la lleva. O sea, cada vez más las políticas públicas se están metiendo también con el medio ambiente, entonces los partidos verdes, los partidos ecologistas están tomando un protagonismo muy fuerte en ciertos países europeos. Y de hecho un amigo que es un cientista político me dijo, si todo tiende a seguir como debiera, en 50 años más, en Chile también debería ser el partido ecologista verde un partido muy fuerte.
Importante, claro.
O sea, como
sí,
que...
absolutamente. Y ¿sabes qué? Ojo, que la gente piensa que cuando son ecologistas verdes o uno es ecologista, uno no está pensando en el negocio, ¿ya? Y no, yo, bueno, yo soy empresario, pero soy ecologista, soy plastiquero, soy un bicho raro, pero lo que pasa es que al final te das cuenta de que cuando tú logras hacer una empresa, que al final lo que hacemos nosotros es una externalidad positiva de la oferta, yo mientras más reciclo, más gano. O sea, mientras más limpio el mundo, más gano.
Exacto.
Pucha, te das cuenta que buscar empresas así es más rentable y además te da una satisfacción tremenda, entonces trabajáis con otras ganas.
Está bueno darle un vuelco, porque siempre se ve como poético, como que es la poesía de reciclar por el medio ambiente, pero también, como tú estás viendo, tiene todo un concepto de sustentabilidad como rentable. Y que lo que tú trabajes, que es la economía circular, o sea, también tiene poesía y cosas concretas el reciclaje.
En la economía circular, yo siempre les digo, la primera palabra es clave, economía.
Mira.
Esto no es filantropía ambiental,
claro,
es un nuevo modelo de negocios distinto a la economía lineal. Entonces, cuando al final lo que estamos buscando es que las empresas duren en el tiempo y las empresas hagan a medida que vais trabajando y vais haciendo tu producto, vais dejando un mundo mejor de lo que estaba, no peor.
Claro. Oye, así como vamos,
esa es la idea.
Me están diciendo por WhatsApp que sería candidato Michelle Compañón el año 2045.
Ay, ya le queremos agradecer a Michelle Compañón, uno de los fundadores y gerente comercial de Converplast y también de la iniciativa Tando Caos. ¿Dónde encontramos más información, Michelle, para que la gente pueda entender?
Bueno, en redes sociales siempre estamos poniendo las cosas nuevas que estamos haciendo. Y bueno, nuestra página web. Así que vamos a tener que actualizarla ahora porque con esto de la pandemia la hemos actualizado poco. Pero lo entretenido que esto que estuvimos este año medio parado con pandémico, nos hemos dedicado a desarrollar tecnologías nuevas. Así que van a empezar a
hacer investigación y desarrollo, pues, claro. Estamos esperando ahí que des con la molécula esa que nos va a permitir reciclar los plásticos. ¿Cuántos eran? ¿7?
Los 7, los multicapas.
Los 7, perfecto. Multicapa. Gracias, Michelle, que te vaya súper bien.
Listo,
feliz día.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Saludos a todos. Chao, chao.
Chao, chao.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Vamos a ir con nuestra entrevista de emprendimiento por este día del reciclaje, Día Internacional del Reciclaje. Un solo comentario hablando de buenas ideas y cómo van creciendo los memes y todas esas cosas que uno ve a raíz de esta elección. Oye, ¿va a estar la Josefa Errázuriz ahora haciéndole un poquito de mella a Evelyn Matthei?
Sí, pues, quedó concejal, así que...
Quedó concejal.
Sí, eso se viene sabroso.
Eso igual se viene duro.
Parece que yo escuché que la victoria de Evelyn Matthei no fue... Se esperaba una victoria mucho más contundente.
Sí. Parece no que fue como... una buena contrincante.
Sí, así que no quedó tan bien parada ella en términos políticos.
Y supuestamente hoy día la bajan de la carrera presidencial, ¿no? Es que eso no ocurrió todavía. Oye, vamos a dejar la política. Hemos estado entre política y ecología, ¿cierto?
Sí,
entre política y reciclaje. Porque la política no podíamos dejarla fuera, pero este Día Internacional del Reciclaje tampoco, porque nos compete muchísimo acá en el programa. Y por eso estamos con la fundadora de Desafío Ambiente, que es una startup de mujeres que transforma lo que ya hablamos con Michelle Compañón, no es basura, sino el plástico, en sillas y en material de construcción. Anita Farfán, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Galena. Hola, Roca. ¿Cómo están? Muchas gracias por la entrevista. Y a todos, muy feliz Día del Reciclaje también.
Bueno, sí, pues, oye, ¿tú estás contenta con esto, que hayan salido bastantes constituyentes que están relacionados a la sostenibilidad, a lo verde, o no?
Sí, claro que sí. O sea, es un tema que hace mucho tiempo que ya debiese haber tomado una contingencia importante en el país, y lamentablemente ahora es importante dado que tenemos muchos problemas que no hemos tratado. Entonces hoy día toma relevancia que lo consideremos, y sí, estoy súper contenta con los resultados en general.
¿Cómo qué problemas, Anita? ¿Cómo qué problemas dentro de esto que mencionas?
Mira, el reciclaje hoy día lo estamos celebrando, pero si tú te ponías a pensar años atrás, no era tan contingente celebrarlo, ¿cachai? Entonces hoy día estamos todos hablando de que necesitamos generar un cambio en términos de políticas públicas para poder mejorar, por ejemplo, el reciclaje. Hoy día la ley REP nos apoya en eso, pero hay muchas otras cosas que están al debe, por ejemplo, en el cambio climático, en la contaminación, en la polución, etcétera. Entonces, hay varios ámbitos en donde todavía estamos muy muy al debe, y qué bueno que ahora empecemos a conversar de estas cosas, porque finalmente es calidad de vida para todos.
Sí, claro. Y también, sí, por favor. Sí.
No, dale.
No, solo iba a preguntar lo mismo que estábamos hablando, profesora, con Michelle. El término que Michelle hablaba, que había una cosa poética, una cosa muy, muy bonita con el reciclar, pero también había una cosa comercial que generaba negocio.
Claro.
¿Tú sientes que estás en esa línea también?
Sí, obviamente sí, porque nosotros estamos también generando ingresos para los recicladores de base. O sea, por mucho tiempo los recicladores de base estuvieron bien alejados de toda la esfera política, y hoy día están haciendo ruido, y ellos son un actor clave para nosotros, porque todo lo que hacemos tiene relación con los valorizadores que están en la primera línea, por decirlo así, los que recogen el residuo domiciliario, y esos son los recicladores de base. Entonces, esa es la parte bonita de todo esto, que hay toda una parte como bien sentimental, que te lleva a que el planeta esté mejor, esté más descontaminado, pero también está al otro lado, que tienes que sobrevivir, tienes que generar un negocio para que sea rentable, porque si no, ellos van a reciclar y reciclar y reciclar, y no vamos a tener ninguna salida de todo este material que se saca. Ya antiguamente lo llamábamos basura, y hoy día para nosotras, por ejemplo, esa basura plástica es un residuo, o sea, es un insumo de nuestro proceso.
Es súper interesante lo que tú estás diciendo respecto, por ejemplo, al vínculo también con los recicladores de base. Cuéntame un poquito cómo trabajan en Desafío Ambiente primero.
Mira, en Desafío Ambiente, ya llevamos como 6 años en funcionamiento, y nosotros partimos trabajando con las botellas plásticas de PET. Y ahí nos hicimos un buen círculo de recicladores de base, empezamos a conocer un poco las problemáticas, cómo ellos trabajaban en las calles, las problemáticas que tenían ellos directamente, que obviamente la gente no sabía diferenciar un plástico del otro, y ya con los años se ha ido mejorando muchísimo esa percepción de la gente respecto al reciclador de base. Antes era un ente que era el gallo que pasa a buscar la basura nomás. Ya tiene otro rol, un rol interactivo, un rol participativo, y a la gente le encanta reciclar. Entonces ha ido modificando y se ha ido como moviendo en una línea súper positiva eso. Y así fue como partimos, pero encontramos que llegamos a un punto en que había que seguir valorizando este residuo. No podíamos seguir solamente integrando el plástico a una línea industrial que siempre va a ser lo mismo. Claro. Tratamos de desmarcarnos desde ahí y empezamos a generar innovación. Empezamos a buscar entre nosotras mismas qué más podíamos hacer con el plástico. Empezamos a encontrar varias salidas para distintos tipos de plástico, porque no son tan fáciles de reciclar tampoco. Y ahí empezamos a buscar otras alternativas y llegamos hoy día a distintos productos elaborados con plástico reciclado, y uno de ellos que está fuertemente posicionado es la madera plástica, con la que hacemos mobiliario o infraestructuras en la construcción también. Y es un material muy noble. Esa es la otra parte del plástico, que el plástico hoy día tiene un sesgo negativo en la comunidad, porque claramente no lo hemos sabido tratar con anterioridad. Pero si lo hubiésemos reciclado perfectamente en el pasado, hoy día sería un material bien, bien útil, porque lo podemos reciclar muchas veces.
Oye, también tienen ustedes, Anita, el desarrollo de una línea de mobiliario urbano, que son las sillas de playa en el proyecto Una Tonelada de Plástico en el Parque Bicentenario. Uh-huh. ¿Cómo han hecho eso y cómo, cuéntanos un poquito contextualizando, cómo ha sido ese proyecto?
Mira, este proyecto fue súper entretenido porque fue colaborativo. Participó el municipio, participó la comunidad y participamos nosotras. Y lo que se hizo fue invitar a la comunidad a que reciclara su plástico con nosotros mediante un mercadito de reciclaje que se hacía en la comuna. Y durante un año logramos recuperar una tonelada que fue directamente de los vecinos para que nosotros la transformáramos en mobiliario. Y ese mobiliario finalmente terminó siendo una silla, que es una silla, una reposera más bien, que se emplazó en el Parque Bicentenario. Entonces, los mismos vecinos pudieron plasmar, pudieron visibilizar y concretar que su reciclaje finalmente terminó en algo que les dio un impacto positivo directamente. Entonces, toda esa circularidad es la que nosotros buscamos un poco en Desafío Ambiente, que todos los proyectos terminen en algo, que terminen en un impacto positivo, terminen generando un cambio y sobre todo acercando a la gente a todas estas temáticas, que son bien entretenidas.
¿Y esa reposera es para usar o es como una especie de símbolo que está ahí como...
¿Cómo?
¿Esa reposera es usable? ¿O sea, la gente se la puede usar?
Sí, ah, sí. Buena, hay 25 reposeras a lo largo de todo el parque y la gente la utiliza todos los fines de semana, todos los días, nos ha mandado fotitos con la familia y son bien utilizadas, la verdad.
O sea, ejemplo concreto, sí, está buenísimo.
Exactamente, un ejemplo concreto de lo que se puede llegar a hacer con el recibo. Que no solamente llevarlo a vertedero o insertar una línea, generalmente se hace en macetero, esa era como la línea más común del plástico reciclado, a macetero. Entonces hoy día tratamos de desmarcarnos y buscar nuevos productos que también no sean un simple producto, sino que sean un producto que genere un impacto, que sea con real sentido.
Oye, Anita, ¿dónde encontramos más información de Desafío Ambiente? Cuenta un poco si es que uno quisiera como participar de alguna manera, ¿se puede?
Sí, claro. Bueno, nosotros estamos full en Instagram ahora porque es más participativo, una de las redes que más beneficios nos ha entregado para poder hacer más cercana con la comunidad. Y nos pueden encontrar en desafío-ambiente y con la línea de mobiliario, que es ya de la madera plástica o cualquier tipo de infraestructura, con nuestra marca circular Everwood-maderas plásticas. Ahí nos pueden encontrar en Instagram. Y las páginas web y mismo... desafioambiente.cl y everwood.cl.
Oye, y dos datos que aplaudimos acá, procesan cerca de 25 toneladas de residuos de plástico al mes.
Exacto.
Extraordinario. Y más encima ahora van a expandirse a 4 países internacionales. España, Alemania...
O sea, estamos sacando las líneas a otros lados, que, bueno, están en proceso todas estas cosas, pero yo creo que también, aparte de salir fuera de Chile, importante recalcar que estamos intentando posicionarnos en otras regiones.
Perfecto.
Que todavía estamos al debe en regiones con las temáticas ambientales.
Así que regiones acá en Chile.
Aquí en Chile vamos a tener otras plantas que ya van a estar en funcionamiento, que nos tiene bien contenta.
Anita.
Súper bien, porque, por ejemplo, en el norte hay muchos problemas con los residuos.
Sí.
En el norte, en el sur de Chile, los más aislados, el problema del transporte, del recibo, no hay vertederos suficientes para hacerse cargo de eso. Entonces hay que encontrar soluciones como antes de que pasen los problemas.
¿Y ahí son puras mujeres?
Todos pero mujeres.
Maravilloso. ¿Sabes qué? En nuestra constitución nos van a representar 83 mujeres y 72 hombres.
Mira,
maravilloso.
Lo lograron.
Maravilloso, es una buena noticia también. Gracias, sí. Anita Farfán, por
Anita,
esta entrevista. Que te vaya bien.
Gracias a ustedes, chiquillos. Que lo pasen bien y feliz día del reciclaje.
Igualmente. Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.